bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día lunes 5 de agosto. Tenemos para conversar el día de hoy, como todos los lunes, a Nancy Carola Márquez, antropóloga y militante del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Nancy?
Hola, Rocío, bien. Después de estos temporales que todavía siguen por acá, yo estoy en Ancud. Hoy día teníamos que viajar íbamos a Isla Lao en lancha y claramente no vamos a poder zarpar porque hay un temporal acá desatado.
Sí, una locura. Mucha gente todavía sin luz. Al parecer, todas las brigadas de Enel, Saesa, todos están pero vueltos locos realmente. Complejo en Santiago, hay mucha gente sin luz y por acá hemos visto en Temuco hasta 5 días sin electricidad. Es bastante catastrófico estar sin luz, creo yo, ¿no? Es complicado.
Cinco días es una locura, imagínate el nivel de no puedes ni siquiera ir a trabajar. Pasó una vez en Chiloé que hubo 8 meses sin luz, pero hace muchos años atrás. Y sí, porque viste que el interconectado pasaba por el mar y se pasó a llevar un cable y estuvimos 8 meses sin luz hace mucho tiempo atrás. Claro, y eso causó un nivel de estragos donde todavía la electricidad no era tan importante para la isla como hoy día, ¿no? Hoy día todos funcionamos con el aparatito, por tanto es más difícil hoy día quedarnos sin luz, es aún más limitante.
Sí, yo creo que quedarse sin luz es más complejo que quedarse sin agua, porque el agua por último la puedes abastecer de otra manera. En el caso de la luz, ¿qué haces? O sea, realmente es súper complejo las personas que son electrodependientes. Y también pensaba yo en temas de la comida, porque aquí en el sur se estila mucho que se guarda comida desde el verano al invierno. O sea, tienes muchas cosas congeladas que son fruto de las mini huertas que tienes que las congelas. O sea, se te va a todas las pailas si te quedas 5 días sin luz, independiente que haga frío, igual se te descongelan todas las cosas.
En el fondo, claro, pierde la cadena de frío, pierde la cadena de frío y cae la embarra. A nosotros nos pasaba, Rocío, nos pasaba que siempre se cortaba la luz acá por cualquier viento, yo digo como en un cerro, y la verdad es que ahora no se cortó la luz nunca, ni un minuto. Un día fue como a nivel del sur, desde ustedes hacia...
Ah, de Temuco hasta Chiloé, que fue el interconectado, pero ahí volvió bastante rápido.
Sí.
Se demoró un par de horas, no menos, acá nosotros no menos de una hora... Envolver la luz, es complejo, bueno, ahí es cuando uno hace...
Para quienes les falta luz todavía.
Sí, así que un abrazo para todos aquellos que estaban incluso haciendo como ciertas barricadas hoy día, tratando de llamar la atención y decir, por favor, vengan a ayudarlo. O sea, yo sé, tengo entendido que desde Osorno mandaron gente a Temuco, que fue una de las zonas, al parecer, más afectadas y que, como digo, ya tienen personas que llevan 5 días sin luz. Terrible, bastante complejo y... Bueno, ojalá se puedan ir mejorando estos temas porque no toda la culpa la tienen los de la luz. Hay muchos que son árboles y ahí es la precaución que cada uno tiene respecto a cómo tienes tus árboles dentro de la casa, que también se ha visto árboles que cayeron de las casas de los vecinos también a raíz de estas ráfagas de viento. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo? Y entre todos cuidamos estos cables de electricidad cuando vienen estas cosas tan puntuales, porque yo creo que un temporal así no habíamos tenido a este nivel de viento, porque de lluvia sí, pero el viento ha sido realmente bastante catastrófico.
¿Cierto? Y aparte, además fue tan masivo, ¿no? Como que cubrió un gran parte del territorio nacional. A mí me pasa que yo soy de Ancud, y Ancud es la primera ciudad, ¿no?, que recibe el viento del Pacífico, ¿no?, en Chiloé. Entonces, como que estamos acostumbrados a tener vientos de 140 kilómetros por hora, 130 en el Faro Corona, que es el faro que está justo en el Pacífico, que da justo ahí todo el canal de Chacao, está el faro ahí justo en la esquina. Entonces, no es tan, para nosotros no es tan inusual estos vientos, pero claro, para la gente que no está acostumbrada, claro, es como fin de mundo, ¿no? Porque los árboles caídos hay árboles como firmes, ¿no? No hablamos de un pino o un eucalipto, que es un árbol de menor capacidad, ¿no? Pero un árbol cototudo, digamos, viene en el suelo, es bastante impresionante.
Oye, lo interesante aquí hay alguien que recibió viento de cola. Después de todo lo que había pasado, algo que se ve tan terrible en Venezuela, porque recibió el vientecito, fue el presidente Boric, porque subió las encuestas estos días a raíz de su postura con respecto a Venezuela, y yo creo que le sirvió bastante también para sacar la presión que existía respecto a la ola que había en Santiago de asesinatos. Ayudó esto a que se dispersara un poco y mejorara su aprobación ¿Lo ves tú también así, Nancy, o no?
O sea, yo creo que la aprobación van y vienen, en verdad, son hijos de un día y un contexto muy específico, y creo que, claro, más allá que, ¿verdad?, de la aprobación que tiene respecto de cómo, ¿verdad?, se ha comportado el gobierno y su figura, uh-huh, respecto a lo que sucede en Venezuela, me parece que vale uno dar contexto respecto a lo que sucede en Venezuela, que es bastante grave, ¿verdad? No es un hecho, ¿verdad?, liviano, más bien es un tema que nos compete también como región, ¿no?, como continente, ¿no?, como región que estamos cerca de Venezuela. Y me parece que lo que pasó en Venezuela es que los primeros días, ¿verdad?, y horas, ¿verdad?, se levanta, y de una manera legítima, por cierto, un cuestionamiento, ¿verdad?, a la legitimidad del proceso, ¿no?, a los resultados entregados por el gobierno. Vimos, ¿verdad?, la noche de ese domingo, ¿verdad?, cuando todo es expectante, ¿no?, cómo le había ido, ¿verdad?, a uno o a otro, ¿no?, y vemos que, uh-huh, sale Maduro diciendo, ¿no?, que ellos habían ganado, y automáticamente, ¿no?, se prenden las alarmas de legitimidad del proceso. Y me parece que eso también tiene un camino propio y pone presión también importante en las autoridades de Venezuela, ¿no? Pero me parece que por otro lado también hay un tema de facto que tiene que ver con que hay que buscar una salida política para esto, ¿no? Porque la situación en términos humanitarios en algún momento no va a poder resistir más, y hay un enfrentamiento también al interior de Venezuela y que puede llegar a ser grave. Por lo tanto, hay que analizar también estos temas en muchas dimensiones, ¿no? Y como bien sabemos, la historia nos también da cuenta de aquello, de que las crisis como esta, ¿no?, tienen dos salidas, ¿no?, una que es muy violenta o otra que es a través de negociaciones, y ahí el rol político juega un rol fundamental, ¿no? Cómo se negocia, y uno, la verdad es que tampoco se ve mucha luz respecto a eso. Creo que hay una figura de Maduro muy potente ahí, ¿no?, que se ve muy poco viable una negociación hoy día. Espero que se llegue a ese acuerdo por el bien del país. Y también destacar, como tú decías, Rocío, y también lo que hoy día consta en la verdad en la encuesta Plaza Pública Cadem, que, ¿verdad?, el 87% parece de los encuestados dice que el presidente ha tenido una postura correcta respecto, ¿verdad?, de este conflicto. Y a mí me como lo que me queda de eso, ¿no?, es que él ha sido muy enfático en su posición, no, nunca amarillado, ¿no?, incluso con el proceso, ¿no? No solo las formas, sino que también el proceso en sí mismo, ¿verdad?, ha dado cuenta de que él está preocupado por Venezuela, ha dado en el tono justo además, y a mí me gusta mucho las formas y el lenguaje que el presidente usa. Me parece que es un tono muy, muy preciso, que ¿verdad?, que además es un tema que nos compete, como te decía antes, a toda la región, ¿verdad? Esto no puede parecernos indiferente. Y sobre todo me parece que hay una cualidad del presidente Boric, más allá de que yo, ¿verdad?, me representa en su totalidad, que dan un tono preciso, que no es caricatura, ¿verdad?, que no es el ninguneo, que es justo en el tono que debe tener un mandatario, ¿verdad?, que le habla a otro país, ¿verdad?, que está sufriendo. Y también creo que lo de Venezuela también genera un espacio de defensa de la democracia, ¿no? Como que eso finalmente es lo transversal, ¿no? Y me parece que si bien es interesante la señal, ¿verdad?, de lo que se está construyendo hoy día con, ¿verdad?, con Lula, ¿no?, con otros presidentes, que se va forjando como región, ¿verdad?, incluso más allá de lo que pasa en Venezuela, una reprotección de la democracia, ¿no? Y eso es interesante como fenómeno político, ¿no? Es decir, la democracia se defiende, ¿verdad?, en cualquier contexto, sea ¿verdad?, la democracia se defiende de todos, ¿no? De los caudillos de izquierda, de los caudillos de derecha, ¿no? De todo quien pretenda, ¿verdad?, ir en contra de ella. Y me parece que esta reprotección que se está armando como regionalmente en torno a la democracia es bastante interesante, además, por cierto, de lo complejo que es la situación en Venezuela. Y no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa una cosa como que yo decía que me da hasta un poco de pena decir qué pasa en el fondo con la... con el tema de las olas migratorias que vienen con esto, ¿no? Como que uno dice, eso va, es evidente, ¿no? Eso, como que es imposible no poder, ¿verdad?, evitarlo, ¿no? Y personas común y corriente, ¿no? Acá no estamos hablando, no sé, de la María Corina Machado, ¿no? Estamos hablando de gente común y corriente, ¿no? Que en el fondo legítimamente, ¿no?, defiende un triunfo en su país que ellos consideran, ¿verdad?, que es lo correcto, y esa gente es la que va a tener que salir, ¿verdad?, de su país porque claramente temen, porque están en cierto tema de peligro, ¿no? Entonces el tema migratorio es complejo. Es de especial preocupación también, y también siento que el gobierno está preocupado, ¿no?, que está viendo en el fondo cómo le hace frente a esta eventual ola migratoria que espero que sea en las mejores condiciones posibles también, ¿no?, como humanitarias, ¿no? Creo que hay algo que debe tratarse respecto a eso. Pero a mí lo que más me genera ruido, Rocío, y ahí creo que también saber tu opinión respecto de del peso que tienen los organismos multilaterales, ¿no? El peso que tienen efectivamente sobre un país, ¿verdad? No sé, la ONU, ¿no? La OEA, la Unión Europea, ¿no? ¿Qué peso tienen? Por ejemplo, hasta si ni siquiera con Gaza han podido hacer mucho, ¿no? ¿Cuál es el peso que efectivamente tienen estos organismos para incidir, ¿no? Frente a algo que está, es evidente, ¿no? Y que frente a un tema que es tan sensible, ¿verdad? Como el cuestionamiento de la democracia, ¿no? Los procesos democráticos, que debería ser ya, ¿verdad? Una materia pasada, estudiada por todos nosotros, debería estar aprobado como, ¿verdad? Como una línea mínima, ¿no? De civilizatoria. Y me parece que a mí me da un poco de impotencia ver cómo organismos, ¿verdad? Externos al país pueden hacer poco, ¿no? Poco, la verdad, bastante poco para lo que el contexto requiere.
Ya, a ver, vamos por distintas partes. Voy a dejar esta última para el final, que es como los contextos de los otros países, a ver qué está pasando y la influencia realmente que tienen dentro de los países. Lo primero, a mí me llama la atención que a mucha gente le llamó la atención la postura del presidente Boric respecto a Venezuela y la forma en la que él se ha expresado. Yo, esto es algo, a pesar de no me representan muchas cosas en el tema de Venezuela y como él se ha plantado, yo estoy 100% en la misma línea respecto al tema de los derechos humanos, que Boric siempre ha sido de una línea respecto a este tema, tanto con Venezuela como con Nicaragua. Siempre ha levantado la voz bastante fuerte y claro para decir cuando las cosas no van. Y en este caso con Maduro siempre lo ha sido y no es el primer encontrón que tienen. Han tenido varios. De hecho, Maduro lo ha ninguneado bastante a través de redes sociales, de todas las tribunas que él tiene respecto al presidente Boric. Entonces me parece extraño que ciertas personas se sorprendan respecto a la postura que él ha tenido. Yo no esperaba nada menos. Lo que sí me sentí bastante orgullosa que bajándose del avión, porque inmediatamente la oposición fue a atacarle y decir, bueno, no se ha referido. Bueno, resulta que iba volando a Emiratos Árabes. Se bajó del avión y ahí al tiro inmediatamente hizo su postura, que fue correcta. Ahora, se le está pidiendo también a él que haga un pronunciamiento respecto a quién fue el ganador de las elecciones, como lo hizo también en Estados Unidos, que dijeron y que fueron muy cuidadosos también con las palabras que se utilizaron, que no es decir, nosotros creemos que Edmundo González es el presidente, que fue lo que se hizo cuando ganó Guaidó. Ahora están siendo súper cuidadosos de no cometer el mismo error y decir, Estados Unidos dijo, aquí el que ganó, no es el presidente, el que ganó fue Edmundo González. Y aquí en Chile eso no se ha dicho por distintas razones. Probablemente una de ellas pueda ser la presión que está ejerciendo el Partido Comunista, que esa otra arista que lamentablemente el problema vuelve y genera problemas, a pesar de que entiendo que el Frente Amplio no le genera una complicación en el tema al Partido Comunista, sí lo es hacia el social, el partido, o sea, la coalición del social. Ellos sí tienen esto, pero también desde el punto de vista internacional, lo que significa la coalición, porque a pesar de que el presidente Boric está dentro de un pacto, tiene ciertos socios, y esos socios, por ejemplo, el presidente Lula da Silva de Brasil, que está hoy día en Chile y hasta mañana, que llegó el día de ayer, es importante en las relaciones internacionales y ellos tienen cierto nivel de relación, y ellos son muy cercanos, Brasil, por ejemplo, a Venezuela, y puede actuar en un rol de mediación. Y ahí es como Chile también intercede dentro de este rol, que a lo mejor está más lejos que Estados Unidos y no tan cerca como Brasil, que en una segunda o tercera línea puede llegar a apoyar en la salida que se le dé a este conflicto, porque esto no es que se vaya a dilatar. Por un lado tenemos a Maduro que está pidiendo eventualmente que se anulen las elecciones y vuelvan a haber elecciones, lo cual es solamente darle tiempo para que falsifique el proceso nuevamente. O sea, no es una opción válida, pero sería como un extremo completamente. Y el otro extremo es que inmediatamente se ponga Edmundo González, que tampoco es tan factible que se pueda hacer dado el control que tiene actualmente Nicolás Maduro dentro del país todavía, las Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces, es complejo el escenario y dentro de eso los países van jugando distintos roles y eso es como Chile tiene que, si quiere plantarse con pantalones largos, como llamamos dentro de la diplomacia internacional, necesita ser muy cuidadoso en cada uno de los pasos que da y establecer bien el punto. Entonces aquí tenemos una coherencia de parte del presidente Boric respecto a la postura en las elecciones y también a la defensa de los derechos humanos, pero cómo se le da una salida menos violenta de lo que ya está haciendo, porque ya están bastante complicados en Bolivia, que aquí voy, o sea, en Bolivia, en Venezuela, y aquí voy al segundo punto que tomabas, Nancy, que es el tema de la migración. La gente está saliendo de ahí porque están tomando detenidos ya llevan más de 1,000 personas detenidas, 11 muertos, y están tomando detenidos incluso los testigos de mesa. O sea, las personas que firmaron las actas los están tomando detenidos. Entonces, la gente teme por sus vidas. Muchos aquí, porque era tan grande y llevó a este nivel de apoyo María Corina Machado, porque junto al Mundo González lo que hicieron fue hablar de reunificación. Casi todas las familias tienen gente fuera del país ya. De hecho, acá en el mismo estudio nosotros tuvimos a venezolanos que viven aquí en Osorno y que nos dicen, nosotros queremos volver a nuestro país, queremos volver, queremos ver a nuestra familia, queremos al menos ir de visita, que en este minuto no lo pueden hacer. Entonces, es sumamente complejo el tema de la migración y ya han visto que se está subiendo muchísimo los precios de los tickets aéreos para poder salir del país. Sin tocar, y voy a hacer una pausa para darte la palabra a Nancy, lo que vivió nuestro colega aquí en Iván Valenzuela, que fue tomado detenido también y después deportado. O sea, pasó una noche en la cárcel. En Venezuela. Entonces,
¿Iván Valenzuela? ¿Así se llama? No me acuerdo cómo se llama. Valenzuela, ya.
Iván Valenzuela fue tomado detenido después como en el cuarto control para ir a cubrir. Estuvo una noche completa detenido. Entonces es muy terrible lo que están viviendo actualmente en Venezuela. Y el problema está en que mientras esto no se solucione va a ir saliendo de los focos y la gente, y aquí voy a dar el paso para que conversemos a lo que tú señalabas, ¿qué pueden hacer los organismos internacionales para poder abogar por esas personas que dice, ok, la democracia, pero aquí las personas que se quieren saltar las reglas, aquel que es un dictador, el que está delinquiendo, porque para mí Maduro es un delincuente, no juega por las reglas. Entonces, ¿qué puedes hacer tú cuando las reglas ya hay alguien que realmente no le importan, que no está disponible para hacerse cargo?
Sí, yo creo que este tema tiene muchas aristas y también va a ser muy ejemplificador también respecto de las madurez de cada país, ¿no? Cómo va viendo este fenómeno, ¿no? Este problema con Venezuela. Me parece, como te decía Rocío al principio, que los conflictos y la historia nos dice que los conflictos graves como este, ¿verdad?, se solucionan con dos caminos. Uno que es la violencia, que esperemos que nunca, ¿verdad?, se tome, ¿verdad?, ese mundo, y la negociación, ¿no? Pero para negociar también uno se pregunta quiénes están dispuestos a negociar, ¿no? O sea, quiénes están dispuestos a poner sobre la mesa. Ya Maduro dice, ya, yo estoy dispuesto a ¿verdad? Hacer una nueva elección, ¿no? Todo de nuevo, ¿no? Un todo de nuevo, que al parecer a lo nuevo que ya se está abriendo, ¿no? Pero al menos es una posibilidad de que, porque hace pocos días él era muy, ¿verdad?, enérgico en decir, oye, las elecciones fueron legítimas, ¿verdad?, por tanto yo gané, por tal porcentaje, era de ese discurso no se salía. Y yo creo que la presión del mundo internacional, ¿verdad?, ha podido generar algún movimiento dentro, que espero que también vaya también, este movimiento sea un poco más fuerte y más también gradual, que permita que se llegue a una negociación, ¿verdad? Y que esa negociación sea lo mejor para el pueblo venezolano. Yo creo que ahí como que nadie tiene como decir, mira, yo puedo hacerlo, la verdad, que es bastante, es como la presión que hacen todos, ¿no? Que hace el presidente Boric, que hace, ¿verdad?, Lula, ¿verdad?, que hace Estados Unidos, ¿verdad?, que hacen todo un poco la presión que hacen los países respecto de su rol, ¿verdad? Y porque en el fondo lo que está cuestionado, ¿verdad?, es los procesos democráticos, ¿no? Si eso es en el fondo, ¿no? No es que te caiga bien o Maduro, ¿no? O no, es más profundo que eso, ¿no? Es como un país, ¿verdad?, se va debilitando en términos democráticos y finalmente eso genera un debilitamiento de toda la institucionalidad, ¿no? Y todo lo que eso también trae para su propia ciudadanía, ¿no? Y eso es lo que está bien el foco en el peligro, ¿no? Y me parece que ahí el presidente ha dado, como tú bien decías, en el tono preciso, más allá de decir quién ganó o quién perdió, me parece que hay también que leer muy bien el contexto, ¿no? Y saber también muy bien de qué forma presionar, ¿verdad?, a Maduro y a quienes están, ¿verdad?, de su lado, para poder llegar a una negociación, ¿no? Y no, ¿verdad?, y no llegar a otros extremos que nadie quisiera. Y respecto al Partido Comunista en Chile, me parece como que se ha sido enérgico en decir eso. O sea, la verdad es que no es una fracción del Partido Comunista, ¿no?, que tiene temas con aquello y aquello. Y a mí, lo personal, me parece que uno no puede tener lectura sesgada sobre la democracia. Me parece que a uno no le puede gustar un dictador de turno y a otro no, ¿no? Uno sí y otro no, depende de qué lado venga. Me parece que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Y si estamos o no a favor de la democracia, o no estamos, ¿no? Esto es súper radical, o sea, ¿estoy a favor de la democracia o no estoy? ¿No? Esto no tiene que ver con matices, ¿no? Y me parece que ahí esas son revisiones partidarias, ¿no?, en la cual uno no se puede, ¿verdad?, inmiscuir, pero sí puede generar discusión respecto de si los procesos democráticos, ¿verdad?, son validados en un contexto y en otros no. A mí me parece que la democracia se defiende en cualquier contexto, ¿verdad? Sean códigos de derecha, códigos de izquierda, quien sea quien esté violándola y quien está poniéndola en peligro en un país tan importante además como Venezuela para el continente y en cualquier país del mundo, ¿no? La democracia debe ser el piso, debe ser la línea base fundamental, un mínimo civilizatorio ya, ¿verdad?, ya establecido, ¿no? Pero vemos que cada cierto tiempo vuelve, ¿no?, como a cuestionarse la democracia, ¿no?, y vuelve como a tener como este cuestionamiento que a rato suena bastante arbitrario y también sospechoso, ¿no? Yo creo que cuando se cuestiona la democracia en sí misma es porque hay harto también poder debajo que está moviendo ahí cosas que no son buenas para la ciudadanía y espero de verdad, Rocío, que se llegue a un espacio de negociación. Y también entiendo que eso no es de un día para otro, que ya no fue de un día para otro, ¿no? Que esto va a tener más gradual, porque a pesar de toda la presión, ¿verdad? No hubo un cambio al tiro, ¿verdad? No hubo una presión tan fuerte que pudiera generar en Maduro una necesidad, ¿verdad?, de al menos asumir que perdió, por ejemplo, ¿no? Que es lo que se hubiese esperado, ¿no? Que, oye, yo efectivamente revisamos las actas de nuevo, ¿no? Y efectivamente el ganador, ¿verdad?, no soy yo. Pero como eso no sucedió al principio, ahora vemos estos avances, ¿no? Pseudos avances, ciertos espacios de luz, ¿verdad?, en los que se puede llegar a negociaciones. Espero que así sea y espero que ahí la comunidad, la región, Lula, el presidente Boric, puedan generar también esos espacios de negociación para el bien de la comunidad venezolana. A mí me da una profunda pena, de verdad, que me genera un... Porque yo creo que todos conocemos venezolanos hoy día en Chile, ¿no? La migratoria no va a ser de acá para adelante. Ha sido paulatina.
No, es súper complejo el tema para las personas que están acá, es complejo estar lejos del país y ver cómo, de tu país, y ver cómo se destruye. O sea, recordemos que acá también es un país que ha destruido su economía en 2/3. O sea, es el único que retrocedió en su poder adquisitivo, en las prestaciones que tenía, las familias tienen que estar fuera. Es súper complejo lo que ellos están viviendo. Esto no partió tampoco con el tema electoral, o sea, no es algo que se destapa. El tema está en que estaban muchas esperanzas puestas en este proceso, esperaron mucho tiempo. Entiendo que para ellos Maduro jamás ha ganado una elección. Todas han sido robadas. Sin embargo, ahora el nivel de organización que tenía la oposición era mucho mayor. O sea, ya le descubrieron todos los chanchullos que hacían y fueron y le ganaron, porque incluso el chavismo está quebrado. Iván Valenzuela con... No es Iván Valenzuela, Iván Núñez.
¿Cómo se llama? Núñez.
Iván Núñez estuvo detenido en Venezuela. Y él contaba que incluso dentro de los militares había un lugar donde votaban los militares y se sabía que habían tenido 4.000 votos para Edmundo González y alrededor de 1.000 solamente para Maduro. O sea, incluso dentro de esas filas ganó la oposición. El tema está en cómo lo das vuelta y sin que se produzca este baño de sangre, porque me explicaban acá los chicos venezolanos que vinieron el otro día, Carlos, me decían, lo que hicieron fue tomar a la policía, a los... como las pandillas de los distintos barrios y armarlas para defender a Maduro. Y así fue construyendo un tema súper violento de represión a todo el pueblo después de estos chicos que no tenían salida y que veían, o sea, que así se está defendiendo actualmente. Entonces es muy, muy, muy complejo y a mí lo que me ha impresionado, pero así impresionantemente, es María Corina Machado, la fuerza de esa mujer, lo temeraria de pararse, lamentablemente estar en la clandestinidad, de temer por su vida, es increíble. Y en respecto a lo de Brasil, también entender que el no salir a confrontar directamente a Maduro ha ayudado a que, por ejemplo, personas del equipo de María Corina Machado que estaban asiladas en la embajada de Argentina pudieran seguir estando en ese lugar ahora, porque tiene, a pesar de que les dieron 72 horas o 48 horas para que se fueran todos, Brasil puso su bandera en ese lugar. Entonces, todavía, a pesar de que se están traspasando muchas normas, hay algunas cosas que no son capaces de pasar por encima, por ejemplo, de Brasil. Entonces, ese rol que está cumpliendo Lula en este minuto es muy, muy, muy relevante para poder dar protección.
Lula que está en Chile, además. Lula que está en Chile, Lula que está acá. Así es. Porque en el fondo igual son simbolismos, ¿no? simbolismos de negociación, son también, uno, de fondo, la comunidad, ¿verdad?, internacional no se puede ir en, como hay que tener niveles también de discurso, ¿no?, niveles de cómo se va actuando también, ¿no? Creo que eso también es mucha estrategia, ¿no?, para justamente para llegar a lo que no queremos, o sea, para llegar a negociación, ¿verdad?, y no tomar el camino de la violencia, ¿no? Finalmente, la negociación es algo que se hace con prudencia, ¿no? Y yo creo que ha sido bastante prudente Lula y también el presidente Boric.
Así es. Nancy, Carola Márquez, llegamos al final del programa del día de hoy. Te agradezco, como siempre, que converses con nosotros. Te doy unos minutitos para que te despidas de nuestros auditores.
No, abrazos para todos y todas. Nos juntamos el próximo lunes. Esperemos que esta semana también hayan buenas noticias para Venezuela. De verdad que lo deseamos y siento que el presidente Boric está cumpliendo un rol muy importante a nivel regional. Tiene un liderazgo que es indiscutible y me parece que el tono que el que ha dado la discusión es el preciso y esperemos que también ese tono, ¿verdad?, pueda llegar a lo mejor para el pueblo venezolano.
Bueno, muchas gracias, Nancy. Vamos a ver qué pasa con estas negociaciones. El tono se mantiene, qué es lo que... Fue interesante al principio, totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué es lo que pasa después, porque esto tampoco se puede seguir dilatando mucho más tiempo y ojalá pueda tener una salida. Muchas gracias a todos los que se sumaron. Los dejamos invitadísimos para un nuevo programa del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido! ¡Y nos recomiendas! De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.